un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro, gracias por acompañarnos. Aquí estamos un fin de semana más junto a ustedes. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de Radio Agricultura y también a quienes nos ven aquí en Agricultura TV. Hoy día tenemos un programa excepcional. Vamos a hablar de BioAgro Conecta, el primer encuentro organizado por el Centro de Evaluación en Rosario y Envío, la Corporación de Empresas de Biotecnología de Chile. ¿De qué se trata? ¿Quiénes está dirigido? ¿Quiénes van a asistir? Por favor, no se lo pierdan. Y también vamos a hablar cómo ha cambiado el mercado de las propiedades, sus valores. Tenemos un estudio súper interesante de Tattersall Campos, así que también estarán con nosotros conversando sobre este tema. Vamos a separarnos brevemente y volvemos ya con el detalle del programa del día de hoy.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso entonces aquí en El Agro para ir con lo prometido con el detalle del programa. Antes les quiero contar y dar la bienvenida también a Quimetal. Somos expertos en cobre y azufre. 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y ahora les presento el tema que les adelanté. ¿Qué es BioAgro Conecta 2026? Bueno, es un encuentro presencial de alto impacto. Están puestas muchas expectativas en lo que va a ser esto, que va a reunir a 400 asistentes y que busca acercar que la innovación, la ciencia al campo, en un contexto de cambio climático, presión por mayor productividad, ustedes saben, y competencia global. Bueno, es un encuentro organizado en conjunto con el CER, que es el Centro de Evaluación Rosario, y Envío, Corporación de Empresas de Biotecnología de Chile, y que cuenta con el financiamiento del instrumento Viraliza de Corfo. Se va a realizar, ojo, el 22, el 23 de julio en San Monticello, región de O'Higgins. Su landing page está activa ya desde el 25 de mayo y los interesados ya pueden asegurar su cupo inscribiéndose. Ya les vamos a dar todas los detalles, las alternativas ahí que tienen para eso. Porque ahora les voy a presentar a quienes nos van a adelantar qué va a ser este encuentro. José Miguel Figueroa, él es ingeniero agrónomo con especialidad en fruticultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es director del CER. ¿Cómo estás, José Miguel?
Bien, ¿y tú, Vero? Muchas gracias
a ti por acompañarnos. Está conmigo también Vicente Montero, ingeniero civil industrial ambiental, líder en innovación también del CER. ¿Cómo estás, Vicente?
Hola, Vero, todo bien. Muchas gracias.
Que no se me enreden los nombres, ya. Y Janet Torres, bioquímica de la USACH y Tech MBA de la UNAP, es una reconocida emprendedora biotecnológica y es directora ejecutiva de Envío. ¿Cómo estás, Janet?
Bien, Vero, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por estar acá. La verdad es que es un encuentro que ya empieza a sonar y empieza a tomar vuelo. a pesar de que queda un mes. Pero Vicente, ¿cuál es el propósito de este encuentro y a qué audiencia está dirigido? Cuéntanos de qué se trata.
Perfecto. Mira, el propósito de esto es desarrollar la industria mediante la adopción tecnológica. ¿Cómo esperamos hacerlo? Esperamos que en este encuentro vengan los productores, también los proveedores de tecnología, y tengan una instancia de confianza donde se muestren los casos de adopción contados por productores para productores.
Y cuando hablas de producir confianza, ¿a qué te refieres?
Básicamente que un mismo colega, otro productor, al implementar tecnología le pueda contar cuáles fueron sus resultados, cuáles fueron los riesgos ocultos, los costos que no esperaba, las sorpresas que se encontró, pero también los beneficios, para que cuando luego el productor él adopte esta tecnología, tenga una mejor experiencia.
Vicente, ¿con qué se va a encontrar un asistente a este encuentro? Porque hay exhibiciones tecnológicas, hay mesas de trabajo, hay paneles. ¿Qué es lo que va a encontrar en esas instancias?
Bueno, vamos primero a hacer una bajada de toda la gama de tecnología. Vamos a traer speakers internacionales que están invirtiendo en el espacio. También vamos a traer gente que está por el otro lado, desde la demanda, presentando cuál es la visión a largo plazo de lo que van a estar pidiendo los mercados, y se van a presentar, van a ver también casos reales de adopción de inteligencia artificial o de productos biológicos contados por los mismos productores con la experiencia que ellos tuvieron y los números y los resultados que tuvieron.
Qué interesante conocer esta experiencia, José Miguel. De alguna manera, ¿buscan ustedes posicionar a O'Higgins como región, como un polo justamente de innovación, donde ya se está trabajando en esta tecnología en el campo?
Sí, básicamente, Vero, lo que nosotros buscamos es justamente aceitar esa interconexión de diferentes actores. La región de O'Higgins es sabida y conocida por su vocación agroexportadora. Nosotros tenemos hoy día más de 90.000 hectáreas de frutales, somos la segunda región productora de hortalizas. Básicamente tenemos una industria creada que está gritando y abogando por tecnología. Entonces, lo que nosotros esperamos de Bioagro es justamente esa conexión, en donde existan, como bien dice Vicente, productores, tecnologías, la academia, los inversionistas, y que se encuentren en el fondo evento en común, para que puedan en el fondo generar esos vínculos en pos de llevar tecnología a esta industria que necesita soltar márgenes.
Oye, siempre con mirada de futuro, ¿no?
Sí, claro, en el fondo no queremos ser otro evento más que post-mortem en el fondo venga a visibilizar las realidades de la industria local. Lo que esperamos en el fondo, nosotros en Chile sabemos que tenemos una vocación agroexportadora de cultivos de alto valor, y eso cambia todo, porque en el fondo la innovación es la única palanca para poder soltar valor. Uh-huh. Cuando nosotros en el fondo hablamos con los productores y vemos que hay una presión en el fondo multivariable por aumento en el fondo del costo de la mano de obra, aumento en el costo logístico, mayores presiones con respecto en el fondo a los mismos consumidores. Entonces, todo eso compite por un mismo margen. Y nosotros creemos es que en la tecnología y en el fondo la innovación está el mecanismo para poder seguir siendo competitivo en el futuro. Entonces, vamos a hablar de las nuevas variedades del futuro. Vamos a hablar en el fondo de tecnología que nos permita en el fondo desprendernos de costos de diferentes índoles. Y vamos a hablar desde la realidad de los productores, que creo que en el fondo son el centro de este evento.
Oye, y todo esto, Janet, me imagino que hay que hablarlo con palabras fáciles, ¿no? Palabras fáciles y simples. ¿Cómo se conecta la biotecnología y la adopción de tecnologías, y cómo transforman el negocio agrícola en un negocio mucho más rentable?
Bueno, yo creo que la biotecnología justamente tiene la respuesta a muchos desafíos que el agro hoy día tiene a nivel mundial, no solo en Chile. Este encuentro para envío y para las empresas biotecnológicas es de mucho valor, porque Chile tiene un gran desafío, tiene capacidades científicas y técnicas muy reconocidas en el mundo, científicos y empresas que están generando tecnologías de mucho valor, pero que todavía tenemos un espacio donde las empresas y la industria chilena todavía no innova en lo que nos gustaría que sucediera, y para eso crear estos espacios es súper valioso. Pero para eso el desafío es justamente cómo explicamos algo que es tan complejo como el desarrollo biotecnológico a el agro, donde hay productores que tienen que no solo comprender cosas que son técnicas complejas, sino que además ver cuál es el valor de introducir esto en su desarrollo. Entonces, lo que queremos lograr justamente es tomar ese lenguaje y llevárselo desde una manera muy sencilla. Y para eso la alianza que hicimos con el CERC creemos que es muy valiosa, porque ellos es lo que han venido haciendo, llevar la innovación a los productores, y nosotros, por el lado desde las empresas biotecnológicas, poder mostrarles cuáles son las ventajas de poder incursionar en estas nuevas tecnologías que hoy día creemos son la respuesta a los desafíos.
¿Y qué nuevas tecnologías, Janet? ¿Cuáles son las herramientas biotecnológicas que hoy, por ejemplo, son urgentes que tú ves para aplicar en el campo?
Mira, yo creo que principalmente podemos hablar de dos, hay bastantes, ¿ah? Pero creo que el uso de biocontroladores es muy importante. El uso de químicos claramente es algo que hay que ha ido bajando, la industria lo pide, el consumidor lo pide y los mercados internacionales lo piden. Por lo tanto, poder empezar a crear más bioinsumos es muy importante. En Chile ya tiene varias empresas que lo realizan desde distintas aristas, pero tenemos que ser capaces de escalarlos, bajarle el costo y poder masificarlos en la industria local. Y por otro lado, la edición génica, que también nos permite crear variedades que se puedan acercar mucho más a los campos locales y a las realidades con los desafíos actuales climáticos.
O sea, tema hay, pero muchísimo. Y José Miguel, ¿qué le falta a los proyectos agrícolas o iniciativas de este tipo para lograr el financiamiento, para lograr inversión?
Yo creo que pasa primero por saber que existen, porque en el fondo nosotros tenemos un rubro que está muy atomizado, que evidentemente en el fondo tiene ciertas barreras muy propias de la actividad. En el fondo estamos repartidos en diferentes regiones y en general los productores están resolviendo en el fondo su día a día, por lo tanto queda poco espacio para salir a explorar en el fondo dónde están estas tecnologías. Entonces yo creo que por eso es válido en el fondo generar este encuentro. Y por otra parte sirve en el fondo de cajón que creo que lo más relevante es que estas tecnologías se constaten en condiciones productivas, en terreno, que en el fondo el productor entienda de que existe un valor que él puede capturar mediante la adopción tecnológica. Janet está hablando en el fondo de dos tecnologías que me parecen en el fondo sumamente atingentes. La primera, más incremental, en el fondo, si nosotros queremos seguir produciendo frutas y hortalizas para consumidores, tenemos que entender de que la evolución en el fondo de los productos biológicos tiene que existir. Y hay otra mucho más disruptiva, en el fondo, que es justamente la edición genética de nuevas variedades para el futuro.
Claro
que y eso
sí.
En el fondo amplía la canasta y nos hace más competitivo porque tenemos algo único. Y yo creo que en el fondo esos son los elementos que podrían hacer un productor poder avanzar en el fondo de la adopción tecnológica. Cuando uno le demuestra, lo que nosotros hemos visto, es que efectivamente hay una penetración de mercado de las tecnologías que uno adopta.
Me encantaría sumar algo ahí.
Sí.
Que otro desafío que vemos que tienen las startups, los que están desarrollando esta tecnología, es cercanía con su cliente final y con los dolores del cliente final. Este encuentro les permite hablar con el productor para saber cuáles son sus desafíos y entregar las soluciones de manera ad hoc.
¿Eso va a ser las mesas de trabajo o no?
Las mesas de trabajo son una instancia súper práctica, concreta, donde se pueden hablar sobre temas súper específicos. Entonces son una instancia más íntima, mesas de 15 personas.
¿Pero cómo funciona? ¿Quiénes llegan a las mesas de trabajo?
Ajá, perfecto. Entonces van a tener distintas temáticas y por ende distintas audiencias. Van a haber mesas sobre startups, que pueden tratar sobre temas de financiamiento o modelos de negocio, llegada al mercado, que es crítico en esta industria. También van a haber mesas para los productores, donde se van a poder sentar con un asesor especialista en su cultivo para preguntar ahí, en el momento, al final del día, exactamente todo lo que escuchó y decir qué aplica para ellos. Porque siempre uno ve de repente una tecnología y dice, no sé si esto aplicaría para mi campo. Entonces aquí pueden ya acercarse y ver lo que para justamente fomentar la adopción. Entonces ahí pueden preguntar.
O sea, un poco bajar todo lo que escucharon en la jornada ya a las mesas de trabajo, a concretar, ¿no?
Pero y hay una mesa que te falta, que creo que en el fondo es sumamente relevante, que es la, en el fondo, de la vocación pública, donde va a estar Corfo, donde va a estar el SAC. Y en el fondo, cuando tú preguntaste qué es lo que le falta para que un productor adopte esta tecnología, hay que visibilizar leyes tan relevantes como la ley de incentivo tributario, por ejemplo, que básicamente en el fondo empuja a la adopción de tecnologías por parte de un entorno productivo. Entonces eso se tiene que conocer, los productores tienen que manejar este tipo de instrumentos porque están hechos para facilitar la llegada del conocimiento.
¿Y temas como ese van a estar entonces en las mesas de trabajo?
Van a estar.
Las mesas de trabajo, tenemos también paneles donde queremos mostrarles cómo son las formas de financiamiento para hacer esto. O sea, si lo estamos invitando a que hagan pilotos, a que prueben tecnologías, en el fondo que hay apoyo de estatal, desde instrumentos públicos, de Corfo, de ANID, que los pueden apoyar a financiar esto, a cofinanciar estos desarrollos.
Yo creo también, Janet, que es relevante en el fondo destacar la generación de biotecnología, no solamente desde el sector privado, porque en el sector público también existen iniciativas de biotecnología. Nosotros, en el fondo, bueno, sabemos en el agro que tenemos patas para arriba con la mosca de la fruta. Hay una técnica, en el fondo, de insecto estéril, que justamente en el fondo aboga por poder controlar esta plaga en el fondo con una herramienta de biotecnología. Y eso es sumamente relevante destacar, porque creo que no solamente la innovación está en el mundo privado, sino que también está en el mundo público.
Oye, a propósito de eso, José Miguel, claro, esto, tú hablas del mundo privado, del mundo público. ¿Qué importancia tiene justamente contar con este instrumento, con Viraliza de Corfo, como apoyo a este encuentro?
Bien, porque básicamente en el fondo fomenta que existan estas iniciativas a mayor escala. Generalmente se dan, pero creo que con el apoyo de Corfo, que muy bien entendido mi juicio, tratar de fomentar estas mismas instancias tienen un efecto multiplicador, que es justamente el que busca en el fondo la Corporación de Fomento. Así que me parece que son herramientas extremadamente válidas.
O sea, la Corfo, además del instrumento Viraliza, tiene otros que han jugado un rol fundamental para el desarrollo del ecosistema de innovación en nuestro país, como los subsidios sobre los fondos y todos los subsidios para los emprendedores.
¿Cuál dirían ustedes que es la mayor dificultad que hoy día tienen las startups chilenas justamente para ingresar con tecnología al campo?
En el agro en particular tiene varios desafíos únicos que son de la industria. Primero son los ciclos. La innovación está sujeta a los ciclos biológicos. Es decir, si yo tengo un producto que te va a aumentar tu rendimiento, tengo que esperar todo el año para ver efectivamente cuál fue el resultado. También es súper multivariable, entonces es difícil separar de los factores de qué vendió de qué. Y por otro lado, ese escalamiento un poquito más lento que en otras industrias permite que sea más difícil conseguir financiamiento privado. Eso lo hace bastante más complejo.
Y por último, las redes, y tener en el fondo el TRL 9, que es validar tu tecnología en condiciones productivas. En el fondo, para eso hay que conocer la industria, tener acceso al campo.
Eso yo creo que es una de las cosas que es más compleja, justamente, porque tener el acceso al campo, que primero te permite hacer pilotos, pero que después permite que el cliente tome la decisión de compra, es un salto que es bien importante y que necesita del apoyo, de las confianzas, de inversión, que no es tan fácil. En biotecnología esos son procesos que son largos, en agro tiene adicional todo lo que dice Vicente, también el tema de la inversión, que después tengo que ser capaz de escalar, no me basta con producir 10 kilos, 100 kilos, tengo que llegar a tonelada. Y todos esos desafíos son cosas que desde el punto de la biotecnología vemos, pero que creemos, y por qué es importante este evento, este encuentro para nosotros también. Porque tal como tú, como hemos hablado, está Corfo, ¿cierto? Y hay otras instituciones, está el GORE, van a estar presentes. Entonces también invitarlos a creer que aquí, de la mano de la industria agrícola y de tecnologías y de tecnología emergente y todo lo que sucede de mano de la biotecnología, hay un espacio para también poder desarrollar como país este tipo de tecnologías, acompañarlas, y eso ya lo hemos visto en otras industrias, en otras regiones, y por lo tanto lo que hicimos con el CER y con el envío fue invitar a la sexta región a decirles, bueno, aquí les vamos a dar una prueba de cómo se relacionan estas dos industrias, avancemos y formemos en realidad un polo que pueda ser reconocido a nivel mundial en este ámbito.
Y hoy en día, ¿cuánto ha penetrado la biotecnología en la agricultura?
¿En montos específicos?
No.
O sea, yo creo que la actividad en sí es intrínsecamente biológica, por lo tanto, en el fondo...
Pero con la tecnología, ¿cómo ha cambiado?
Yo creo que hay driver...
O todavía hay mucho desconocimiento, José Miguel, o reticencia también a dar ese salto.
No, yo creo que efectivamente en el fondo hemos visto una revolución biotecnológica en ciertos aspectos que antes, no sé, eran de síntesis muy química, los programas fitosanitarios, por ejemplo, que en el fondo responden a la presión de un consumidor por tener en el fondo productos con menos residuos. Y ahí es donde la componente biotecnológica crece a 2 dígitos, mientras que la de síntesis química crece a menos del 4%. Hay una revolución en el fondo, una casuística espectacular del hecho en el fondo del driver de consumo de en el fondo nuestro mercado.
Ya, pero ¿por qué es importante hacer este encuentro? ¿Hay todavía mucho desconocimiento? ¿Falta información?
Yo creo que falta no sé si es información, pero sí confianzas.
Seguridad.
Que yo creo que
o conexión
que,
también
conexión,
que
uno exacto, de los propósitos. Y de poder comprender bien, porque muchas veces se mira como esto es de grandes productores, de grandes empresas, no se conocen, que han habido casos locales y cercanos de éxito que creemos que son importantes de dar a conocer y que permitan la cercanía de entender, tal como decía Vicente, desde primera fuente, desde otro productor que lo hizo, que corrió el riesgo y a lo mejor no es tan riesgoso como yo creo. Hay otras fuentes que me pueden ayudar. Yo creo que entregar más que la información específica sobre la tecnología misma es como de todo, cómo hay un ecosistema que te puede apoyar en esa vía.
Sí, yo creo que llega en un momento crítico también, porque con el nuevo escenario productivo, lo que estaba comentando José Miguel de los márgenes, nadie quiere adoptar un nuevo riesgo, pero nosotros queremos presentar la tecnología como una oportunidad, no como un riesgo. Yo creo que eso es crítico.
Oye, y en ese sentido, la experiencia de speakers internacionales que van a tener, me imagino que es súper interesante. Cuéntanos un poquito dónde viene, quiénes son.
Bueno, tenemos speakers, dos de Argentina, y hoy día estamos hablando, que no quiero comentar mucho porque no está cerrado todavía, pero hay un emprendedor de una empresa biotecnológica que logró ser un unicornio que escasea en la industria agrícola en productos biológicos en Estados Unidos, y estamos conversando para que pueda venir a hacer un keynote speaker.
¿Qué importancia tiene, José Miguel, conocer las experiencias en otros países, en esta actividad? ¿Qué importancia tiene? ¿Son aplicables también acá, Chile?
Yo creo que son relevantes porque marcan una pauta de un camino. Ahora yo creo que como Latinoamérica, en el fondo, tenemos ciertas restricciones que hacen que ese camino no sea el mismo. Y ahí, en el fondo, yo me repliego un poco, en el fondo, en lo que nosotros generamos como ecosistema. Hoy día, en el fondo, Latinoamérica y el Caribe representan un tercio de la superficie agrícola a nivel global. Entonces, Asia, Europa, África, dependen de lo que nosotros vamos a producir. Por lo tanto, yo creo que somos bastante pioneros en cuáles van a ser el asentamiento futuro de esta, en el fondo, de este territorio y de esta actividad en pos de poder alimentar el planeta. Entonces, como que creo que traer a alguien de afuera marca una pauta, sobre todo para las startups que quieren seguir un camino, pero en el fondo tenemos que recorrer terreno local porque el impacto indudablemente va a ser acá.
Mira qué interesante. ¿Y qué otras cosas más van a tener como para destacar en los últimos minutos?
Vamos a tener, queremos que presenten las áreas de investigación y desarrollo de las corporaciones importantes que tenemos en este país, como son Concha y Toro, ya lo tenemos confirmado, y de agroquímicas también. Vamos a tener paneles de conversación donde vamos a tener miradas distintas de un mismo problema, es decir, cómo yo adopto desde quien está vendiendo la tecnología, pero también conversando con el mismo productor.
Y yo creo que hay un bottom-up, que son de los generadores de tecnología hacia arriba, pero también hay un top-down, y es que le quisimos dar en el fondo estas presentaciones a actores muy claves dentro de este ecosistema, que vengan a comentar en el fondo hacia dónde va la micro, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los consumidores del futuro? Y en ese match creo que es súper relevante en el fondo la conversación, porque digo, queremos variedades resistentes al A, o queremos variedades con, en el fondo, un atributo diferenciador en su producto final. Y esa dicotomía, en el fondo, creo que es parte de la cocina de este evento. Así.
¿Qué esperan de este evento?
Lo que yo espero es que los productores, que en el fondo hay algo que no se ha conversado, pero en el fondo son estructuras bastante chatas, por lo tanto están inmersos en el día a día resolviendo los 1.000 millones de problemas que tienen. Lo que yo espero es que saquen un poco la cabeza en el fondo del bosque, tengan la visibilidad en el fondo de poder entender de que hay elementos habilitantes para la industria del futuro y que ellos tengan la capacidad de poder ser parte de esa revolución. Es decir, yo puedo traccionar este elemento que hoy día conocí y no podía porque estaba metido en mi campo, y esto me va a cambiar y me va a hacer más competitivo. Que vuelvan a creer, en el fondo, en los márgenes y en la competitividad de este sector.
Desde Janet, mi arista, yo creo que es poder ir generando tracción desde la industria primero, pero también, como ya lo había comentado, ir generando polos tecnológicos en Chile en nuestras industrias que son cruciales. Tenemos industrias que son líderes a nivel mundial, como la agrícola, y creo que en innovación nos hemos ido quedando bastante y tenemos todas las herramientas para poder ir avanzando en esa línea. Entonces, yo lo que espero es que este sea el puntapié inicial para empezar a ver que aquí hay espacios, y no solo hay espacios, sino que están las capacidades, están las necesidades, y que podamos partir desde Chile como punta de lanza de Latinoamérica, pero también para ir resolviendo problemas que son globales.
Vicente. Yo en particular espero que este evento atraiga talento. Creo que el talento es el motor de todo. Estamos viendo, ya sabemos, un cambio generacional en la producción, y quiero entusiasmar a los más jóvenes, a las mentes brillantes que están desarrollando distintas soluciones, que se vengan a esta industria, ya que es una parte tan crítica de no solo de nuestra economía, sino también de nuestra cultura.
Oye, ¿hay mucho margen todavía, Janet, para desarrollo de la biotecnología?
Sí, definitivamente. O sea, la ciencia, yo creo, estamos recién viendo un inicio de cosas que son potencialmente posibles de hacer. Creo que Chile, además, tiene una ciencia, ya lo dije, de gran calidad, que permite que tengamos altos niveles de investigación y, por ende, hoy día altos desarrollos. Lo que sí necesitamos es apoyo no solo en las primeras etapas, sino también apoyo en las etapas de escalamiento para poder seguir avanzando.
Claro, es que eso es fundamental, ¿no? Lo hemos recalcado aquí, y no solo se va a dar en este encuentro, pero en el fondo no sacamos nada con ir avanzando si no hay un marco legal que apoye esto como política pública para avanzar. José Miguel.
Yo creo que la Janet podría contestar la pregunta, pero efectivamente desde envío en el fondo uno de los pilares estratégicos está justamente en sensibilizar. En el fondo, no es posible que nosotros tengamos que, podemos exportar e importar manzana, pero cuando queremos en el fondo traer una punta Eppendorf con ADN, en el fondo todos nos vamos de espalda pensando de que es algo que tiene una connotación negativa. Entonces, claro, eso pasa justamente por la educación a los entes gubernamentales.
Cuando hablamos en realidad de políticas públicas, no solo hablamos del apoyo a financiamiento, sino cómo aceleramos el sistema regulatorio, cómo facilitamos las importaciones y las exportaciones. Entonces, todo un sistema que permite y facilita que se transite de manera más sencilla, algo que como país nos beneficia a todos.
Buenísimo. Oye, entonces, recordar 22 y 23 de julio ahí en San Monticello. Este encuentro Bioagro Conecta 2026, primera versión.
Te esperamos allá, a ti, a todos los
más que enviaba a la radio.
Lo que necesiten, ahí vamos a estar apoyándolos. José Miguel, primera versión. Vendrán muchas más, espero.
Primera, pero sí, no última. Ya,
y primera, muchas. Desearles todo el éxito del mundo. Pueden meterse a la página, ¿sí? La vamos a poner ahí, o la vamos a decir.
Me parece que ser research.
Va a aparecer en pantalla. Eso, porque ahí pueden inscribirse todavía hasta el 22 y 23 de julio, cuando se realice este evento ahí en la región de O'Higgins. Mucha suerte, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Agro. Que les vaya increíble.
Encantado.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Les cuento que llegó Primeris, pero ustedes lo conocen. Primeris es el nuevo lanzamiento de Point con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color y resistencia al estrés. Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, es otro producto de Point. Vamos y volvemos.
En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, en Santiago, 92.1. en Coyhaique 104.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en El Agro para cambiar de tema, pero antes les quiero contar dos cosas, un poco recordar lo que estábamos conversando. Vía Agroconecta 2026, un encuentro que conecta a productores, startups e inversionistas para impulsar la innovación en el agro, este 22 y 23 de julio en San Monticello, no se olviden. Lo segundo, a propósito de Quimetal, somos expertos en cobre y azufre, 75 años entregando al agro chileno soluciones fitosanitarias. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Bien, y vamos con el otro tema que es bien interesante porque tiene que ver con un estudio de Tatters al Campo. Fíjense que durante los años posteriores a la pandemia, el mercado de campos, parcelas y propiedades rurales en Chile experimentó un crecimiento excepcional impulsado por una demanda poco habitual. Miles de personas provenientes de ciudades buscaron alternativas de inversión o un cambio de estilo de vida, ¿no? Afuera de los centros urbanos, generando un fuerte aumento en la demanda por terrenos rurales y agrícolas. Este fenómeno provocó importantes alzas en los precios de diversas zonas del país, especialmente en la zona centro-sur. Sin embargo, durante los últimos años, el mercado ya ha comenzado a normalizarse. El estudio desarrollado por Tatters al Campo muestra que, si bien las transacciones y la superficie comercializada han disminuido significativamente en regiones como O'Higgins, Maule, Ñuble, los campos son con buenas condiciones productivas, continúan manteniendo e incluso aumentando su valor. Siguen siendo una inversión. Vamos a conversar cómo ha evolucionado el mercado tras este auge pospandemia con Juan Pablo Escala, gerente zonal de Tatters al Zonal Centro de Tatters al Campo. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, Verónica, muchas gracias. Un agrado estar conversando contigo aquí.
Muchas gracias, un agrado para nosotros tenerte también. La verdad es que no quise seguir entregando más datos porque mejor me los cuentas tú. A ver, la primera pregunta, ¿se acabó definitivamente este boom generado por la pandemia?
Sí, mira, entre los años de la pandemia 2020-2022, históricamente hubo algo que por lo menos los predios agrícolas no se había dado nunca. Eran tiempos donde había mucha liquidez, donde una tasa de interés de los créditos era muy accesible, yeah, mucho más atractiva de lo que es hoy. Entonces estaba esta sensación de la gente de querer también salir de las ciudades. Por otro lado, los terrenos agrícolas o los suelos rurales eran una suerte de refugio ante esta incertidumbre internacional, que obviamente nos pegó a todos, y por eso también la gente se fue hacia este tipo de suelos, ¿ya?
Las condiciones eran favorables en todo sentido.
En todo sentido.
Condiciones financieras, climáticas, digámoslo así, también.
Totalmente,
todo.
Totalmente. La banca estaba muy abierta. Recordemos los retiros, los 10%. Había mucha liquidez. La gente tenía dinero en el bolsillo, en la cuenta corriente, por decirlo de alguna forma. Entonces, hubo un aumento de precios simplemente porque había una gran demanda ante una oferta que siempre es limitada cuando se habla de terreno.
Juan Pablo, ¿y ahora qué pasó? ¿Estamos frente a una corrección de precio o a una crisis del sector?
Mira, corrección de precio de todas maneras. ¿Por qué crisis no? Porque crisis, cuando uno habla de crisis, hay un colapso de los precios, hay un quiebre de los actores en el mercado. Ahora lo que está pasando, según bajo nuestro punto de vista, es una normalización de los valores, dado que el mercado especulativo que arrastraba la pandemia, esta sensación de querer arrancarse al campo, hoy día es un mercado de fundamentos, es decir, se basa en qué productividad me puede entregar el campo como una explotación agrícola, como un negocio. Y en base a eso se le otorga un valor, que era lo que estaba en periodos prepandemia.
Ah, como terreno productivo.
Exactamente, la rentabilidad que me puede entregar a mí el campo.
Ya, y en ese escenario, por ejemplo, hoy día, ¿qué tanto pesan o cómo impactan, cómo influyen las tasas de interés y el fin del crédito barato?
Hoy día la economía es muy diferente a las épocas prepandemia. En los últimos 3 o 4 años nuestra economía está bastante lenta, lo que ha ido postergando todos los nuevos proyectos agrícolas e inversores internos y externos. Por lo tanto, hay muchos menos negocios que se han transado en el último tiempo.
Ya, o sea, eso está influyendo, sin duda.
De todas maneras. Y aparte, perdón, estos actores que eran especulativos ya salieron del mercado.
Ya, ¿y por qué algunos terrenos siguen aumentando su valor mientras otros se corrigen a la baja?
Eso es justamente porque hay ciertos campos que fueron, han sido y serán productivos porque así los han mantenido, y esos terrenos han mantenido su precio en el tiempo e incluso lo han ido aumentando, ¿ya? Con los cuales sigue siendo una unidad de explotación agrícola, un huerto de frutal de exportación, cultivos de siembra que a pesar de todas las dificultades que tienen últimamente siguen siendo un negocio, y por eso su precio en el tiempo ha ido aumentando.
Ya, pero entonces el ajuste de precio no es uniforme, para nada.
No, para nada. Es en ciertos lugares, sobre todo donde la gente quería estar, muy cerca de Santiago, muy cerca de ciudades grandes, y sobre todo en la zona centro-sur, que fue donde más migró la gente desde las ciudades hacia los terrenos agrícolas.
Oye, a ver, las transacciones según este estudio de predios agrícolas menores a 5 hectáreas cayeron cerca de un 64%.
Correcto.
Desde el 2021. Y las operaciones sobre predios mayores a 5 hectáreas disminuyeron alrededor de un 49%, casi un 50%.
Exacto.
¿Cómo se explica eso y por qué?
Mira, la tendencia a la baja es en las dos opciones.
En las dos, sí.
Ahora, el tema es que en el primero, bajo 5 hectáreas, habla de estas parcelas rústicas, parcelas agrícolas, que hoy día están muy frenadas, muy, muy ralentizadas, y sobre 5 hectáreas son unidades agrícolas que están más afectadas por la situación económica, que han ido postergando nuevos proyectos agrícolas, los agricultores, inversionistas del rubro, exportadoras de ese tono.
Juan Pablo, y hoy día, por ejemplo, ¿qué características explican el valor de una propiedad?
Mira, esa pregunta es súper buena.
Claro, porque informemos, digamos.
Exacto, para ponerle valor hay que analizar varios activos que puede tener un campo.
Ya.
Hoy día el más importante por lejos es el agua. El agua, hay que tener seguridad del agua y además que los derechos de agua de un campo estén inscritos debidamente. Ese es un punto muy relevante. ¿Ya? El segundo punto son las características edafoclimáticas del campo, es decir, que tenga un buen suelo y que tenga un buen clima, ya que eso me permite sacar cosechas más tempranas, diferenciarme del resto del mercado y otro aspecto. Un tercer punto súper importante es la infraestructura del campo, ¿ya? Y con eso no me refiero a la casita patronal, sino que me refiero a que el campo tenga tranques de acumulación, riego tecnificado, bodegas, todo lo que me permite tener una muy buena producción y no tenga que yo hacer una inversión inicial alta para poder comenzar a producir algo en la agricultura.
Ya, ¿y la tasación de un campo incluye todo eso? ¿Incluye?
Correcto.
Los derechos de agua, el tipo de suelo, las instalaciones que eventualmente hayan, ¿sí?
Exactamente, una tasación agrícola, primero el suelo como tal, los derechos de agua que estén inscritos, ya sean superficiales o subterráneos, todo lo que es la infraestructura y equipamiento que tiene el campo, y un punto súper importante y que en Tattersall le damos mucho ímpetu, es la demanda, la presión que tiene el comprador sobre esa zona en específico. Y hay varios ejemplos.
¿Cómo? ¿La demanda a la presión?
Exacto.
¿Que tiene el comprador?
Exactamente.
¿Por qué?
Te lo pongo como ejemplo. Sagrada Familia es un lugar bien acotado, ¿ya? Que tiene un microclima muy específico que permite tener cosechas más tempranas, por lo tanto, mejores precios, mejor rentabilidad. Por lo tanto, la presión de la demanda por entrar ahí, comprar un campo y generar proyectos agrícolas es bastante alta. Por lo tanto, los campos que están en esa zona mantienen un precio al alza constantemente.
Mira, según este estudio, tengo anotado aquí, Sagrada Familia registra los valores agrícolas más altos del estudio, alcanzando aproximadamente 48,5 millones por hectárea.
Exacto. Exacto, ahí está jugando simplemente la oferta y la demanda. Hay bastante poca oferta y mucha demanda por llevar a cabo proyectos agrícolas en esa zona.
¿Qué relación existe ahí entre el crecimiento de la fruticultura de exportación y el aumento del valor de la tierra en esa localidad?
Correcto. El valor de la tierra va asociado, como te decía antes, a la capacidad que tiene el campo para entregarme a mí una productividad y una buena rentabilidad. Es decir, si yo estoy en un campo, en un buen sector, que me permite llevar a cabo una explotación frutícola, por ejemplo, que me entregue una buena rentabilidad, va de la mano con el alza de precio que va a tener ese campo.
Y en los casos de, a ver, por ejemplo, ¿por qué la superficie agrícola comercializada en O'Higgins, Maule, Ñuble, ya en las regiones de la Sexta hacia el sur, presentan una caída sostenida?
Mira,
¿por qué, por ejemplo, Sagrada Familia, ¿dónde está acá?
Al lado de Curicó, hacia el poniente.
Está hacia el sur también.
Sí.
Ya, no me explico un poco las contradicciones ahí.
Mira, el tema es que algo es que suba el precio del terreno y otra cosa es que el número de transacciones ha bajado.
Ah, perfecto. Ya.
Son dos cosas que muchas veces van de la mano, pero en esta ocasión no.
Ya, ¿y qué, ¿ya? Lo, ya, ¿y qué es lo que es la caída sostenida en esas tres regiones?
La caída sostenida de transacciones agrícolas.
Perfecto.
Exacto.
Ya. Transacciones. Ahora, en los casos de San Francisco Mostazal, aquí estamos un poquito más al norte.
Correcto.
Ya. San Francisco Mostazal, por ejemplo, duplicó su valor por hectárea entre el 2020 y el 2025.
Correcto.
Rengo, estamos al sur, superó los 31 millones por hectárea. Ya, coméntame de esos dos casos.
Mira, San Francisco Mostazal tiene dos factores muy fuertes. San Francisco Mostazal está a 40-45 minutos de Santiago, ¿ya? Y a 15 minutos de Rancagua. Entonces, muchos campos de esa zona se subdividieron para parcelas agrícolas. Hay un montón de proyectos en esa zona que incluso algunos aún están disponibles para comprar. Eso hizo, obviamente, el tema especulativo. Otro negocio que estoy explotando el campo y subsidiar los precios. Por otro lado, San Francisco Mostazal es un muy buen lugar para hacer proyectos de cereza. Entonces, en el 2020, que estábamos en el pic, 2022, en el pic de los precios de la cereza, se ejecutaron muchos proyectos que, de hecho, hoy día están con 4 o 5 años, están entregando las primeras cosechas de cereza, independiente del escenario que tiene. Y la cereza, como era un muy buen negocio, hasta hace muy poco, por lo tanto, los campos que estaban asociados a ese cultivo, a esa especie, tenían un valor un poquito más alto.
Juan Pablo, y la gente en general... aquí en la zona centro ha comprado o está demandando más parcelas de agrado o para producir
parcelas de agrado. Lo que nosotros hemos visto es que bajó muchísimo, ya las condiciones crediticias están mucho más complicadas, la gente ya no tiene la liquidez que tenía antes, y además que se fue dando cuenta que salir al campo tiene una parte muy bonita, pero tiene también mucho sacrificio y mucho trabajo. Esos factores fueron frenando un poquito eso. Hoy día despertaron los agricultores, los empresarios, las empresas, las compañías nacionales e internacionales en seguir expandiendo la actividad agrícola. Por lo tanto, hizo que esta normalización de precios en cuanto a explotación agrícola.
Ya, o sea, como que se reactivó el negocio de producción agrícola.
En los últimos 6 meses ha ido bien paulatino y proyectamos que a medida que avance este año va a ir aumentando, pero es un efecto de los últimos 6-8 meses, este descongelamiento de compra de nuevas transacciones, pero solo con el fin de explotación agrícola.
Correcto. Y según los datos de Taters al Campo, ¿qué comunas de la zona central han registrado importante aumento en el valor de la hectárea entre el 2020 y 2025?
Todas estas comunas que estamos conversando recién, como Sagrada Familia, San Francisco Mostazal, lo que está el poniente Rancagua, Doñihue, Coltauco, Coinco, ciertas zonas específicas de Cauquenes que propician por el clima tener cosechas más tempranas. Yeah. Y eso me diferencia un poco de mi competencia de producción interna para optar a mejores precios en mercados de destino, específicamente, por ejemplo, el caso de la cereza. Si en la cereza hoy día no salgo temprano y mando buena fruta, no tengo buenos retornos.
¿Y qué características han permitido que algunos campos mantengan mejor su valor pese a la desaceleración del mercado?
Es más o menos lo que estábamos conversando. Son campos que son productivos, que son un negocio atractivo para los inversionistas, y se va pasando de agricultor a inversionista y viceversa, y el valor en el tiempo se va incrementando, se puede aplanar un poquito la curva, pero siempre la tendencia es al alza.
Ya, voy entendiendo. ¿Es un buen momento para comprar hoy día un campo?
Mira, yo creo que comprar un campo siempre es un buen momento. Ahora, hay ciertos factores hoy que propician aún más comprar un campo.
¿Por qué? ¿Por qué hoy día puede ser una oportunidad para comprar?
Primero, por la normalización de precios que hay. Es decir, todo esto que llevó a las parcelas ya desapareció un poco, por lo tanto, volvemos a niveles pre-pandemia en algunos campos. ¿Ya? Sí. Lo otro, el recambio de alguna especie. El cerezo va a seguir seguramente siendo un muy buen negocio, pero hay una buena cantidad que hay que arrancar o reconvertir los campos. Y ahí es donde se abren ventanas para que cambien de mano los campos y se puedan poner nueva especie.
¿Y qué regiones presentan mejores condiciones o perspectivas en este sentido?
Mira, toda la zona central de Chile en general es muy buena para la explotación agrícola, sobre todo en el Valle Central. Ahora bien, hemos visto que la zona de Ñuble, y Ñuble Sur específicamente, ha tenido una reconversión desde cultivo, un poco ganadería, se ha ido abriendo más a la fruticultura. Los suelos son un poquito más de menor valor a lo que es la zona central hacia el norte, las aguas son un poquito más seguras, hay muchos campos forestales que se han ido reconvirtiendo para poder plantarlos, sobre todo con este boom de los avellanos. Entonces vemos con muy buenos ojos cómo se está desarrollando la agricultura, sobre todo la fruticultura, en la zona de Ñuble.
Oye, Juan Pablo, ¿qué tiene que tener o qué tiene que evaluar un agricultor al momento de comprar un predio?
Mira, nosotros a nuestros clientes siempre les pedimos que hagan énfasis en tres puntos. El primero es el tema legal. Que el campo que vayan a comprar se asesoren de que esté todo en orden, de que no tenga ninguna prohibición, ninguna irregularidad en cuanto a papeles, por así decirlo, del producto que están comprando, que es un campo que es bastante complejo. El segundo punto, y que nosotros lo asesoramos harto, es la parte técnica, es decir, que el campo cumpla con las expectativas y requerimientos que tienen para el proceso, para el proyecto que ellos quieren instalar. Es decir, que el suelo cumpla con las expectativas, que la topografía del terreno cumpla, los derechos de agua, el clima, etcétera. Y por otro lado, y que está tomando mucha importancia, sobre todo últimamente, el aspecto comercial, es decir, ¿con qué proveedores voy a trabajar en esa zona? ¿Quién va a empacar mi fruta? Si la voy a exportar, ¿con quién la voy a sacar? ¿Cuál es mi mercado destino? ¿Cuáles son los requerimientos que tiene ese mercado? Y trabajar en eso antes de iniciar el proyecto, porque una vez que se inicia un proyecto agrícola, ya no hay vuelta atrás. Y la improvisación nunca ha sido un muy buen amigo en la agricultura.
No, claro. ¿Y ustedes qué tendencias están observando en este sentido?
Mira, estamos viendo que los inversionistas extranjeros que estuvieron muy deprimidos, por decirlo de alguna forma, en los últimos 2 o 3 años, están llegando a Chile de nuevo, están buscando oportunidades muy de nicho. Chile es ideal para agricultura de nicho, es decir, una fruta específica en un momento específico, con una calidad específica, que se pueda exportar hacia el hemisferio norte. Ahí tengo a los fondos de inversión extranjeros. En cuanto a lo nacional...
Oye, pero espérate, los extranjeros, aquí estuvimos conversando la otra vez que nos decían que compraban hasta unas islas en el sur. Ahora por la zona central, sí, los extranjeros igual tienen interés.
En todos lados, incluso... No quiero tocar el norte porque es más complejo, pero hay muchos fondos de inversión que están relacionados con la agricultura, vienen y buscan específicamente lo que decía esta agricultura de nicho. Pero la semana pasada estábamos con un fondo inglés y nos decía, quiero invertir en la agricultura en Chile y que me asesoren al manejo del campo. ¿Y por qué quieres invertir en agricultura? Porque Chile me parece un país muy seguro. Es decir, no estaban ligados directamente con la agricultura, pero nos tienen mucho respeto en eso. Y aparte que la agricultura, la gran mayoría de los extranjeros nos ve muy profesionales. Bueno, así somos también, pero nos ve, le entrega mucha seguridad.
Mira, qué bueno, qué buen prestigio.
Sí, de todas maneras.
Y en la realidad, en la práctica, ¿cómo se está traduciendo esto? ¿Qué ven ustedes?
Mira, en la práctica vemos... los dueños de los campos que quieren vender, que habían postergado mucho su decisión, ahora es el momento en que ya vieron ciertas condiciones de mercado, digamos, de que es más propicio para vender. Y vemos unos compradores, lo mismo, que estaban postergando un poco su opción de compra y ven ciertas condiciones del mercado. Entonces, nuestro esfuerzo...
¿Y los que venden, por qué venden?
Porque, mira, muchos se agotaron. Muchas opciones. Nos pasa que es recambio generacional.
¿Ya? También.
Los hijos de los agricultores no quieren seguir en el campo. Algunos inversionistas extranjeros quieren dejar el país, pero no porque les esté yendo mal, sino que simplemente quieren cambiar de rubro. Muchas exportadoras que no aguantaron estos cambios de algunas variedades, por ejemplo, el tema de la cereza, empiezan a vender sus campos, algunos incluso avanzan un poco más y ya van en liquidaciones. Entonces hay varias ventanas que se abren para quien está esperando adquirir un campo de tamaño mediano, quizás más grande, y en la zona central, que es donde más apetece para el tema de la fruticultura.
Oye, Juan Pablo, ¿recomendaciones?
Recomendaciones, que quien quiera comprar un campo siempre se asesore muy bien, tanto en lo legal como en lo comercial. En Chile tenemos especialistas para todo y muy buenos generalmente. Entonces es súper importante asesorarse en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto legal y comercial, ya que comprar un campo no es como comprar una bicicleta, con el respeto que merecen las bicicletas, pero hay mucha documentación de por medio, mucho trámite, los valores son altos, entonces es súper importante asesorarse por personas que estén con mucho conocimiento del negocio en sus tres etapas, en la pre, durante la venta y postventa.
¿Cuánto dura un proceso de compra?
Mira, desde que se genera una carta oferta, es decir, una oferta formal por el campo de alguien, lo menos que puede pasar son 60 días, ¿ya? 60, 90 días, ya que los procesos de los conservadores de bienes raíces, algunos son un poquito más rápidos, otros más lentos, pero el trámite no dura menos de 45, 60 días. Así que el proceso completo es más o menos 60, 90 días.
Ya, y en Tattersall Campo, ¿ofrecen toda esta asesoría que tú o tienen que asesorarse antes de llegar a Tattersall Campo? ¿O en Tattersall Campo ven la oferta nomás de terreno que hay?
No, lo asesoramos completo.
¿Hay todo?
Sí, staff de abogados, nosotros que estamos en la parte comercial, hay gente de postventa, gente que se dedica a estar encima de las notarías, de los conservadores de bienes raíces, para toda la documentación que es un poquito más engorrosa. Entonces los clientes pueden confiar. Tattersall lleva muchos años en esto, así que confianza absoluta en nosotros.
Hoy en día la venta y compra de terrenos agrícolas está volviendo a resurgir, por decirlo así.
Sí, yo creo que sí. La agricultura de por sí evoluciona mucho, entonces va de la mano con muchos cambios, pero yo creo que estamos en esta normalización en cuanto a precios prepandemia, y se proyecta que sea así, por lo menos en el mediano plazo, sin duda.
Oye, ¿y qué diferencia existen hoy en día en cuanto a demanda? Porque a ver, tú me decías que ya, por ejemplo, esa gente que en pandemia se compró su terreno, que un poco salió de la ciudad, ¿los está como devolviendo o ya no están comprando tanto? ¿Hoy se está potenciando más el terreno productivo? ¿Qué pasa con los sitios de agrado?
Mira, lo que son los sitios de agrado, pongámosle parcelas agrícolas que no tienen una explotación agrícola, sino que tienen un fin de vivienda, puede ser primero o segunda, pero habitacional, digamos, eso en gran medida se frenó, ¿ya?
Se frenó.
Y lo que es de explotación agrícola, eso volvió a tomar el auge que traíamos prepandemia.
Pero esas parcelas de agrado pueden reconvertirse en...
Es muy difícil. Es muy difícil porque, por ejemplo, si yo estoy en varias parcelas de agrado...
En un condominio.
Yo no puedo volver a practicar agricultura por temas de aplicación de pesticidas, ruidos molestos, etcétera. Aparte, las superficies son súper acotadas. Una parcela de 5.000 metros, volver a reconvertirla en un proyecto agrícola es difícil, es poco rentable.
Oye, Juan Pablo, ya, y aparte de regiones, la última pregunta. Es que me llamó la atención lo demandado que está Sagrada Familia y los precios de San Francisco Mostazal, que bueno, es más entendible porque está súper cerca de Santiago y todo. ¿Qué otras localidades, así concretas, tienen en este minuto tienen buenos precios y alta demanda?
Mira, en general, Sagrada Familia, todos estos lugares que tienen cosecha anticipada, tienen mucha demanda y la han tenido siempre. Pero lo que está teniendo también mucha demanda es los campos que están entre Curicó y Los Ángeles con destino de Avellano. ¿Ya? Esos suelos proporcionalmente también ha aumentado su valor. Si bien son suelos que son más de valor más bajo que la zona centro, pero su incremento de valor ha sido notable porque hay una demanda muy alta por plantaciones para generar proyectos de avellano, ¿ya? Hay fondos de inversión, hay clientes agricultores que obviamente quieren expandirse, pero también hay muchos inversionistas que no están ligados directamente con la agricultura, que hoy día están entrando porque ven una opción de inversión segura, que se proyecta en el tiempo, que los actores que mueven esta industria están extendiéndose, están invirtiendo. Esta gran empresa, ¿verdad?, que reúne a la gran mayoría de los productores, sigue invirtiendo muy fuerte en Chile, por lo tanto se ve como un negocio seguro, además que no depende tanto de la famosa mano de obra.
Ya, ¿y demanda hay? ¿Y oferta hay?
¿De campos?
Sí.
Bueno, ahí está el punto. La oferta de campos siempre es limitada. Pero claramente, como te contaba, hay más opciones que en la zona centro por esta reconversión de algunos campos forestales o algunos campos que eran para cultivo. Tenemos el tema de los remolacheros, que ya, bueno, es otro tremendo tema. Pero hay más disponibilidad de tierras en esa zona.
Ya, y la zona central, igual hay terrenos disponibles.
Sí, siempre hay.
Siempre hay.
Sí.
¿A buen precio?
Tienen que hablar con nosotros.
Tienen que ir a Tattersall, eso. Juan Pablo, te quiero agradecer por esta conversación. No sé si hay algo más que quiera puntualizar antes de terminar. ¿Algo que sea importante?
No,
que se nos haya quedado en el tintero.
Agradecer, súper entretenida la conversación. Es un tema que, evoluciona constantemente, sí. Así que en sí, Tatersa lo estamos siguiendo día a día para tener información objetiva y poder tomar buenas decisiones.
Son muy interesantes estos estudios de Tattersall y además que yo creo que interesante para la gente que nos está escuchando ahí, de repente, ¿quién no se entusiasma por comprarse un campito y ponerse a cultivar? Quizás. ¿Qué? Gracias, Juan Pablo, muy amable, Verónica, por haber estado con nosotros. Juan Pablo Escala, gerente zonal centro de Tattersall Campos. Estamos terminando el programa el día de hoy. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado, ha sido súper interesante. Nos vamos otra vez, hoy día, pero bala con las menciones aquí. Y con la última mención de Point, porque llegó Primeris, que es el nuevo lanzamiento de Point. Con solo 120 gramos por hectárea, recuerden ustedes que mejora la calidad, mejora el color, la resistencia al estrés, en fin. Porque mucho más que un alga, es distinto, es Primeris, es otro producto de Point. Ahora sí, nos vamos, que tenga, debe ser el resfriado que me tiene media desconectada. Muchas gracias, que disfruten ustedes también, que descansen y nos vemos el próximo fin de semana.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno, y Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.